Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Estamos comenzando una nueva película en la noche. ¿Esto es un programa de radio o es un lío? Aquí puede pasar cualquier cosa. Pero incluso en los malos momentos, está bien recordar el consejo de J.B. Priestley. No confundir nunca con Elvis Presley. O Presley. O Presley. J.B. Presley, que escribió hace muchos años un título determinante llamado Placer, un libro en el que, para contrapesar los malos momentos, los padecimientos en una época tan dolorosa, tan dramática como la Segunda Guerra Mundial, él se proponía una lista de pequeños placeres que servían incluso como vacuna contra la tristeza, contra la negrura, contra la depresión, contra la falta de ánimo. Y esa lista creo que está bien que nos sirva de ejemplo para comenzar el flexo de esta noche. Es bueno dar algún tipo de pauta, algún ejemplo, una ayuda a los amigos a pensar en pequeños placeres que hacen la vida más blanda. Ya está bien de tanta dureza. La lista de Presley, no confundir con Elvis, contenía indicaciones como esta: comprar en lugares pequeños y cercanos, oler a pan, leer historias de detectives en la cama mientras hace mal tiempo, encontrarse con un viejo amigo, mirar la mesa del escritorio cuando está amaneciendo, dar un paseo sin rumbo, hacer una pausa durante un momento de trabajo. Esto lo voy a aplicar ahora mismo. Voy a hacer una pausa aquí de 5 minutos. Continúo. Volver a casa, las viejas fotografías, convocar una fiesta doméstica, ahora y porque sí, escuchar teorías fantásticas, encontrar una idea, e incluso un pantalón de la talla adecuada, disfrutar de la atmósfera de los billares, tener un momento para recordar la infancia, deleitarse con las voces hermosas, salir a despedir a los huéspedes y aprovechar los días completos. Es una propuesta de J.B. Presley que quizá le sirva cuando está de bajona.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra.
Ella es Candela, flamenca de baile y cante. Candela y su nombre de pila.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza. Cortijo de cuando la rúa del toro pinta el traje grana y oro, como ensartando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole, ole, ole. Y uno le quiere poseer.
Es Candela, ahora ya en su madurez, que comenzó en el patio de su casa en la línea de la Concepción, con 4 años y ya cobrando la entrada. Con esa edad, con 4 años, ganó un concurso en la radio interpretando Torre de Arena. Ha bailado en universidades de aquí y de allá para ilustrar didácticamente en qué consiste el baile flamenco, y lo ha explicado en esos centros universitarios para los alumnos y para los profesores. Su vida ha estado en los tablaos y en los viajes de los canasteros del corral de la Morería a México. Ella es intuición, es desparpajo, ella es una majestad de esfera, y no es que sueñe despierta, es que soñar es su forma de sobrevivir. Recientemente estuvo en una exclusiva zambomba de Jerez, en la de las bodegas Tradición, y allí mostró su arte en un ambiente único. Y al día siguiente, ya disipada la fiesta, ya disipada la actuación, tuvo Candela la gentileza de recibir a El Flexo.
Buenas noches, don Paco.
Qué maravilla que por fin estemos juntos en El Flexo. La he seguido mucho. Es usted un deslumbre del flamenco. Ha trabajado tanto y tanto tiempo.
Bueno, porque tengo también muchos añitos en la mochila.
Es usted natural de la línea de la Concepción.
Así es, soy de la línea de la Concepción.
¿Cómo fue su inicio en el mundo del flamenco? ¿Cómo llegó al flamenco?
Yo creo, Paco, que no llegué, que viví flamenca, nací flamenca desde el vientre de mi madre. No llegué.
¿Y cómo era la línea de su infancia? ¿Cómo era el pueblo del que usted parte?
Maravilloso. Yo recuerdo una línea maravillosa, el pescadito, la tunara, los pescadores cerquita del peñón, la verja abierta. Luego hubo un tiempo que se cerró, una tierra de mucho arte, con muy buenos artistas. Y bueno, la línea ha cambiado, pero es que ha cambiado el mundo, es que ha cambiado la vida. Pero yo soy linense.
Sí, sí.
Hasta la médula. Uh-huh. Porque mi madre, pues, era una gran cantadora, con una garganta privilegiada, que ya la quisiera tener yo. Y anduvo por allí cantando, bueno, por allí donde le salía. Y yo tengo muy buenos recuerdos de la línea y de mi gente, y de mis paisanos.
Y ha tenido una vida muy intensa.
La verdad que sí.
Usted ha tenido muchas madrugadas.
Sí, muchas trasnochadas.
Muchas noches.
Y he pasado frontera. Uh-huh. Con lo cual eso también te da muchas vivencias, mucha experiencia. Y hago también mi copla, me encanta la bulería. Como dice María del Monte, Andalucía es mi tierra, yo soy del sur. Pero cuando sales fuera, también te das cuenta cómo aman nuestra cultura.
Uh-huh. Porque usted ha vivido mucho tiempo fuera.
Yo he vivido en México.
Tiene un toque mexicano cuando habla.
Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Que se me pegó algo.
Un golpecito mexicano.
No habré perdido lo andaluz, ¿verdad?
No, lo andaluz creo que no lo ha perdido.
No,
pero
lo ha perdido.
¿A que tiene un toque mexicano?
A veces me dicen que tengo un refrito. Un refrito en la lengua.
¿Cuánto tiempo vivió en México, por cierto?
Yo creo que 5 o 6 años. y trabajaba de jueves a domingo. Que me acuerdo que estaba yo en un tablao maravilloso y una de las noches me llevé la sorpresa que llegó...
¿En Ciudad de México?
En Ciudad DF. Bueno, luego recorrí Guadalajara, que llegó el marido, que en paz descansa, de María Jiménez, el ex Pepe...
Sancho.
Sancho, porque estaba haciendo Hernán Cortés y me dijo, Candela, aquí está Gloria. Claro, porque allí me podía permitir llevar muchos músicos y estaba muy bien ubicada, la prensa me trató... bueno, tengo todos los periódicos guardados, conservados. Y estuve muy a gusto, luego he estado en América, he estado representando a España en Bruselas, he estado casi todas las provincias de Suiza, Wittenberg, Glarus, bueno, con mi lengua no sé si lo digo bien.
Cuando usted trata con un suizo, ¿cómo es esa conexión?
Bueno, en Suiza, Paco, estuve haciendo una tournée y además iba con flamencos míos.
En cualquier parte de Europa, ¿cómo se maneja?
Es complicado. Muy complicado. Yo llegaba y yo decía, madre mía, y veía a las personas en la taquilla.
¿Porque habla usted inglés?
Inglés, Paco, de mi corazón. Dices que tengo un deje mexicano, pero si vieras lo que hago con el diccionario, sí, sí. No hablo inglés ni el castellano perfecto, pero me defiendo. Pero lo más gracioso es que cuando yo llegué a Suiza, porque en México...
No hay problema.
No hay problema. Pero allí yo dije a los cantadores... El baile es universal, no tiene lengua. Digo, pero aquí me van a entender, pero sí. Entiendo. Porque cuando tú transmites o cantas con el corazón, entienden. Uh-huh. La gente capta.
¿Conecta mejor con los mexicanos o con los, vamos a decir, con los alemanes? ¿Con quién conectaría mejor? ¿O usted es capaz de romper el hielo más duro?
Pues yo creo, Paco, que es que a veces te lleva sorpresa. En la vida, porque puede haber un mexicano que esté tomando un tequila y pensando en que le va a tocar la lotería y no te está escuchando con el alma. Y puede haber un alemán que tenga roto el corazón porque yo qué sé, esté viviendo un desamor.
Si viene la vida.
Y te está escuchando con el alma. Te puedes llevar sorpresa.
Y usted, Candela, es una mujer de amores, de grandes amores. ¿Es usted una mujer apasionada?
Ahora mismo ya lo que quiero es una rebanada de pan con manteca colorada.
Una rebanada, pero bien hechita, ¿no?
Bien, y con muchos tropezones, con zurrapa.
¿Zurrapa?
¿Te gusta? ¿No, Paco?
Sí, sí.
Oh, cómo me gusta la zurrapa. Y la pringada, sí.
Sí, sí.
En la bodega tradición.
Ya, le gusta a usted todo lo bueno, claro.
Lo bueno y todo lo que engorda.
Lo que me está diciendo son placeres muy a la mano. Son placeres muy sencillos.
Y sano, ¿no?
Exacto, y levantarse y decir, bueno, mi café, un momento de relax,
sí.
Mirar cómo viene la mañana... Y ver cómo se hace la tostada, darle el punto exacto a la tostada.
Que esté morenita. Morenita, tostadita.
Entonces, ¿es usted más de manteca colorada y zurrapa que de aceite propiamente?
Pues la verdad que sí, sí. Y me gusta el desayuno salado, más que dulce.
¿Cómo se aguanta trabajar de fiesta? Es decir, transmitir la alegría a los demás en un ambiente de fiesta y resistir toda la noche, porque claro, usted trabaja y ha trabajado mucho,
sí,
tiempo de noche.
Mucho la noche.
Y en la noche hay tentaciones, hay peligros, hay alegrías.
Paco, mira, todo está en la cabeza. Y muy buena pregunta. Yo he vivido más de noche que de día y tengo dos hijos. Y sobre todo he estado mucho tiempo en un tablao. Que el horario es fijo de noche, no es como decir, hoy hago un centro cultural o hago un teatro a las 10 y mañana hago una vida normal. No, no. Yo he estado unos años que mi horario era de noche. Y el peligro está a cualquier hora, en cualquier momento, porque yo cada vez me sorprendo más y me da mucha lástima y mucho miedo de que está la droga, el alcohol y todo. Y además, una cosa que me ha dolido siempre mucho, es decir, que en el mundo del artista y de todo, es un peligro por el tema de que está a la mano ya sabes, las sustancias, tal, y no, no es verdad. O como que se, los hombres tienen más posibilidad de tener doble vida. No voy a nombrar otros campos, pero hay otros campos, otras profesiones que tienen guardias de noche. Tus oyentes son muy inteligentes, ¿eh?
Creo que sí.
Tus oyentes son muy inteligentes. Pues hay otras profesiones que hacen guardias y tienen al lado ayudantas y ayudantes y tal y cual. Y también pueden decir en casa que están trabajando.
Ahora, ¿cuál es su plan de vida? ¿Cómo lleva el día a día? ¿Qué es lo que hace exactamente?
Para mí la vida es la música y sobre todo el flamenco. Y claro, yo ya tampoco estoy ahora mismo como antes estaba cuando era joven, que tenía, pues voy a grabar, pues voy. No, yo ahora me lo tomo con calma. Ahora,
usted ha tenido distintas fases, ¿no? Ha sido joven, luego joven y ahora ya joven, ¿no?
Mi Paco, te quiero, hijo. De una forma sana porque nos escucha tu mujer, pero te quiero por lo que acabas de decir. Pero yo ya soy del siglo pasado casi, Paco.
Bueno, yo también soy del siglo pasado,
que
del siglo pasado
mira,
somos todos.
Chura, mira,
hombre,
chura,
no,
vamos.
Sí, vamos a ver. Yo ahora... Candela, usted y yo somos del mismo siglo, usted no es del siglo XIX. Yo soy del siglo XX también.
Vamos a ver. Y ahora me lo,
yo... ¿O es del 19? Vamos a ver, aclaremos.
No.
Usted es del 20, ¿no?
Claro,
yo del siglo XX igualmente.
No, que hay...
Los dos somos del mismo siglo.
Eso sí, pero vamos, yo no podría vivir sin...
Sin música.
Sin música, sin baile, sin flamenco, sin... A mí me da la vida, y me quita el colesterol. Mi músico, mi vida. Pero luego también tengo dos hijos y uno de ellos, como se dedica, curro de Candela... Tiene compañía, entonces sigo en ello, porque además el día que yo diga hasta aquí, voy a seguir con él, involucrar, de cualquier manera, aunque sea, ¿qué te digo yo? Atrás del todo, diciendo ole, y tenga que decir mi hijo, no me diga más ole, no me diga, no me jale.
Ponte atrás del todo, pero no digas nada.
Sí, porque me acuerdo un día que subía, no, se te nota mucho, tú me entiendes, ¿no?
Claro.
Pues me voy a morir en el escenario, Paco. De una manera o de otra, porque en mi casa sigue la trayectoria. Y mi hija, pues, además, tampoco me lo permite. Cuando digo, estoy agotada, ya no puedo con los flecos. No, no, tú no te vas a retirar, porque en el fondo saben que es mi vitamina. Uh-huh. Es mi vitamina.
Y en toda esta trayectoria en la que el flamenco, la música, es su vida... En toda esa peripecia que ha tenido vital desde que sale de la línea de la Concepción y conoce a tanta gente, le pasan tantas cosas, ¿quién ha sido el flamenco, el cantaor, el creativo, el creador, el artista que más la ha emocionado?
Uf, es que en cada palo tengo yo un artista que me vuelve loca, porque había un artista que me volvía loca. Y era Enrique Montoya. Me volvía loca. Y luego hay un artista que vive en Jerez, que canta por bulería, que es Vicente Soto, el Sordera, y me vuelve loca. Fosforito por Alegría me vuelve loca. Y yo sé que Camarón es el ídolo de todos, que me encanta, que me gusta muchísimo y que tuve la suerte de conocerlo muy joven. Porque como la chispa es de la línea, pues él estaba mucho allí y yo lo admiraba desde que yo era muy jovencita. Y claro, es un ídolo también para todos los flamencos. Pero vamos que... Y luego si decimos ya de las mujeres, no te digo, es que hemos tenido garganta. Porque cada... Es que es muy difícil decir, porque Marifé de Triana, esa voz cristalina, esa manera de interpretar. Increíble, Juanita Reina, cómo se paseaba. Y qué decir de Rocío Jurado. Es que nombraría. No, es que no España acabamos, tiene claro. España tiene unas joyas que yo digo que yo que he vivido en México y he visto cómo idolatran y cómo en la memoria están sus ídolos y aquí.
¿Qué es lo que ha aprendido usted con el paso de los años, Candela?
que a veces hay que sobrevivir y también que hay que perdón, que hay que echarse un poquito las cosas a la espalda y cuando uno tiene una meta, seguirla. Y yo sé que en Andalucía hay mucho talento y habría que apoyar más lo nuestro.
¿Cuenta usted hasta 10 si se va a enfadar?
O ahora sí, antes no.
Antes no, ¿no? O sea que ahora ya sí. Ha aprendido a contar hasta 10, bien, ¿no?
¿Cómo se dice? A racionalizar. Sí, un poquito. Sí. Ay, pero a veces que te sacan de las casillas y los andaluces somos muy... Vamos, soy muy visceral.
Es usted muy, muy emocional.
Sí, sí tienes temperamento.
Es así.
No tienes más remedio.
Y en el mundo del flamenco el temperamento está...
Es fundamental.
Uh-huh. ¿Y cómo se conlleva todo eso? Porque, claro, con tanto temperamento junto... Ahí saltan chispas.
De vez en cuando hay que tomarse una tisana.
Sí, varias valerianas, sí. Hay que ir a la farmacia, deme tres paquetes.
Bueno, yo quiero decir también que a Sevilla la amo. Uh-huh. Porque tengo un recuerdo tan bonito de mi primer disco, creo que fue en el 92, con mi sevillana maravillosa de La Golondrina, se presentó en Los Lebreros.
Sí.
En Los Jardines se proyectó...
En el Hotel Los Lebreros, hay que decir, Hotel sí, Los Lebreros. Sí,
el Hotel Los Lebreros. Que entonces yo no había viajado mucho tanto y no sabía meter la tarjeta. Ajá. En la puerta del hotel.
¿Y qué pasó?
Y Carlos Herrera me dijo, Candelita, tienes que bajar, porque estaba el escenario con Radio Nacional de España, porque yo pertenecía a Televisión Española, era mi disquera, como dicen en México, uh-huh. Mi casa discográfica. Estaba todo el mundo del Toro, pero Ibaque, el Mani, que era, para descanse, un fuera de serie, y yo que no va, nada, que no sabía. Traía dos azafatas para ayudarme. No.
A ver si poníamos la tarjeta en su sitio.
Sí. Y fue grandiosa la cena. Y proyectaron el videoclip que salía antes de los telediarios. Uh-huh. Mi videoclip, por eso se vendió tanto el disco. Uh-huh. Pude quitar un poquito de la hipoteca.
Un poquito, ¿no?
Un poquito. Estaban todas las gasolineras.
Qué maravilla estar con usted, Candela. ¿Quiere una música para que nos despidamos? ¿Le apetece alguna canción?
Hombre, algo andaluz. El himno de Andalucía.
¿El himno de Andalucía por Rocío Jurado le parece?
A mí me vuelve loca. Pero yo quiero, Paco, con tu permiso, darle las gracias a Bodegas Tradición, por supuesto a Andalucía, que la amo, pero como hoy estoy aquí en este rincón maravilloso, darle las gracias a Bodega Tradición, a doña Elena y a toda la familia, y a esa zambomba que dirige Maleni de Jerez con los Parrillas, a todos mis compañeros, que anoche fue una noche mágica, y a ti, al programa que tiene nombre de Flexo, y a todos los oyentes, Paco de mi corazón, y que además está una hora divina, porque yo soy de noche. Un beso muy grande para todos los oyentes. Y a Paco, muy agradecida. Un beso grande. Tomaros un cafelito y os espabiláis para escuchar este programa tan bonito de mi Paco.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
saben, el género de la radionovela de terror.
Hello.
Que dio.
Hello.
Tanto.
Oh, there you are.
Hola. Aquí están ustedes, decía este locutor. Para introducir un relato de terror, o al menos inquietante. Inner Sanctum nos sirve para acercarnos a un pequeño texto inquietante llamado Descubierto un árbol naturo artificial. Expertos del Jardín Botánico de Madrid informan del hallazgo en pleno Parque del Retiro de una nueva especie vegetal a la que han bautizado con el nombre de Retiris lucigenum. Se trata de un curioso arbolito de tronco plateado y cilíndrico, con ramificación profusa y hojas cristalinas que, según se ha podido comprobar, emite por un apéndice de forma bífida un torrente eléctrico a 220 voltios. Es el texto de Pablo Gonz, Descubierto un árbol naturo artificial.
El fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ahora me ha dicho el médico que tengo que hacer un ejercicio, que es no perder la línea. No perder la línea mientras, no la línea de las carnes no sirven, que dicen los cantadores, las carnes no sirven. Bueno, pues no perder la línea del andar, de ir hacia adelante, de tener una línea recta. Eso es lo que tengo que hacer ahora, no me puedo ir desviando, no puedo estar vagando sin rumbo, sino que cuando hago estos paseos, ya por prescripción médica, tengo que ir andando en la línea. Y claro, para compasar este ritmo de relax y también ya de puesta a punto, está bien que vayamos acompasando el ritmo de nuestro andar cansino a esta hora ya con la música. ¿Y qué canción hay que hable de la línea? No de la concepción, sino de caminar la línea. Pues este clásico de Johnny Cash, Juanito Calderilla, I Walk the Line.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
I walk the line.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line.
Hay que caminar recto, amigo. Hay que ser frontal en la vida. Hay que ir hacia adelante, sea de noche o de día.
You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.
ahora Johnny Cash, con este ritmo de tranvía metido en la guitarra, I Walk the Line. Comerciales, publicidad, Genaro y Asociados, y después viaje a Málaga para hablar con Serafín Quero y su estudio sobre el champán, esa bebida que le fascina y que ha estudiado durante años, y también, claro, saber por qué sigue sin escuchar el programa en el que participa.
Yeah, I've been tough like she's in Benham Home.
Estoy triunfando como los chichos en Benidorm.
Curso de traductor según Rime. Circus can pass in Mary Lard today.
Tiene Cors lo que le pasó a María el otro día.
Curso de traductor según Rime. Take it a crowd.
Me gusta el pescado.
And I love Ernest.
También la Connor.
Curso de traductor según Rime.
Traducimos frases de todos los idiomas.
Llama ya. Come on, call now.
Nos vemos en el call now. ¿Dolor? ¿Rigidez? ¿Gases?
Ya en farmacias y para farmacias, la pulsera antipunzad.
Buenas noches, me llamo Greg Stapleton, soy segundo jefe de mantenimiento de la Universidad de Prado del Rey. Con nuestras pulseras biomagnéticas fabricadas con un imán de alta calidad de un frigorífico, desaparecerán todas sus molestias.
Nuestras pulseras biomagnéticas son de color oro, metálicas, ajustables a su muñeca y con dos canicas en cada extremo.
Esos dos bolindres emiten frecuencias alfalfa que mejorarán sus niveles de energía invisibles.
Sienta el poder de las pulseras antipunzad.
El dorado de las pulseras puede convertirse en verde según la piel del afectado.
¡Atención, señora! Ha llegado a su localidad el micrófono de Paco Reyero. Ha llegado a su localidad el Flexo. Tapizamos toda clase de entrevistas en tela, diálogos de Skype, aforismos de terciopelo, poemas de pana y cuero. No deje pasar la oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. Atención, señora, ya está aquí el locutor de Canal Sur Radio, Paco Reyero.
¿No escucha usted nunca el programa? Y dice que a lo mejor, que sea todos los días, sería insoportable. Acaba de descubrir que el programa es todos los días. Todas las noches.
Así es.
¿Cree usted que habrá alguien que escuche el programa todas las noches?
Hombre, espero que haya mucho.
Pero usted no está entre ellos.
No estoy porque...
¿Por qué no?
A la hora que es. Pero seguro que habrá gente que... Pues, usted tiene mucho predicamento.
Bueno, tampoco hay que ronear.
Y además allí la gente pues, aprende mucho, espero.
Bueno, y prestan atención. El señor Quero Toribio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya me explicó usted que se ha bebido en alguna ocasión una botella de Don Periñón a solas y que incluso ha guardado parte del contenido para desayunar al día siguiente.
Con ostras.
¿Cree usted que desayunar con champán y con ostras se puede hacer a diario?
Se debería hacer a diario. Es un auténtico lujo. Y es, digamos, el mejor desayuno, porque, sobre todo pensando en el día 1 de enero, tomarse un café con leche es una vulgaridad. Empezar el año con champán y con ostras, eso ya es, digamos, inteligencia y lujo.
¿Y a qué hora deberíamos desayunar el día 1 de enero? Porque pues depende, si nos acostamos tarde...
Depende del champán, más que de la ostra.
Porque claro, ¿8 de la mañana champán y ostras?
Sí, pues te duermes hasta las 12 y pues continúa con el champán y las ostras.
Bueno, el mundo del champán es un universo...
Es un mundo.
...que a usted le ha interesado mucho.
Porque es un vino excepcional por su elaboración y luego su finura... Su elegancia, la elaboración, digamos, no es que sea como el Jerez, pero que el Jerez también es una elaboración excepcional, no es normal, igual que el champán. Champán, hay dos clases de champán, el de añada o el, digamos, el no añada. El de añada es, allí en champán hay una especie de consejo de regulador de la denominación de origen, se llama AOC, Apelación d'origine contrôlée, y resulta que ellos deciden la calidad de la cosecha. Y cuando la cosecha ha sido excepcional, entonces se llama de añada. ¿De añada por qué? Porque el año de la cosecha figura en la etiqueta. Cuando la cosecha no ha sido excepcional, entonces el champán que bebemos es una mezcla, puede ser de hasta 40 champanes, y entonces no figura.
No ponen nada.
Igual que Jerez, como no. Es una mezcla, no se pone la fecha de...
El año, básicamente. El año
porque no se sabe.
Claro, no se sabe. Una mezcla de tantas cosas que
exacto.
No
fíjate, sabes. Fíjate, yo es que hay muchas coincidencias, porque el tipo de nariz que tiene el enólogo al mezclar 30 o 40 champanes para darle al champán el perfil o estilo que se busca. Eso hay que tener. Y aquí yo también me maravilla la nariz de los capataces de las bodegas, porque como todo el mundo sabe o debiera saber, sobre todo en Jerez, hay una primera clasificación del vino. Y luego ya antes de ir al sistema de criadera y bolera, hay otra clasificación. Y en esa clasificación es cuando se advierte que algunas botas tienen cierta irregularidad. No son como el resto. Han variado algo. Digamos que se han revelado. Que es el palo cortado. Yo le llamo el vino rebelde.
El vino rebelde, sí.
Exacto. Entonces, lo que me maravilla es ese capataz que cata 600 botas, el olfato que hay que tener para decidir.
Y distingue.
Y distingue, como el del champán.
Claro, el del champán, que es un vino, es una bebida muy vinculada al lujo y muy vinculada a la historia. Ha estudiado mucho sobre eso. Y hay algunas citas que me gustaría que localizara y aclarara. ¿Hay alguien que dijo algo parecido a: solo bebo champán en dos ocasiones, una cuando estoy triste y otra cuando estoy alegre?
Bueno, eso es una mezcla de Lili, Bollinger y Coco Chanel.
Uh-huh.
Porque la que dijo que bebo cuando estoy triste fue Lili Bollinger.
Uh-huh.
Y la que dijo que bebo en dos ocasiones, una cuando estoy enamorada y otra cuando no lo estoy, fue Coco Chanel.
Uh-huh. O sea que lo bebía siempre.
Lo bebía todos los días, claro. Esta es una mujer de lujo, inteligente.
¿Y por qué el champán se asocia al lujo?
Lo curioso del champán, que como bien dice usted, se asocia al lujo, y lo curioso es que al lujo y a la lujuria, en cierto modo. Y lo curioso es que lo descubrió, no inventó, lo descubrió un monje, don Periñón. Él fue el que dio con la clave de lo que era el champán. No es que lo descubriera. El champán estaba ahí desde la Biblia. Y él fue el que se dio cuenta de que lo que pasaba era que había dos fermentaciones. Bueno, la primera, que se paraba en noviembre y luego renacía. Y él fue el que descubrió esto. Y por eso, digamos, es el padre del champán. No deja de ser raro. Vamos, raro. Curioso que sea un fraile el que inventó el vino más cachondo de la historia.
Pero han tenido mucho que ver las órdenes religiosas con el vino.
Totalmente. La uva, la cepa, digamos, cuando llegaron los bárbaros, arrasaron con todo. Entonces la uva, la cepa, la viña, se refugió en los monasterios, en la Edad Media. Y eso explica que gracias a ellos, esto no está estudiado debidamente, la contribución que los monjes han tenido con el vino, gracias a ellos lo salvaron, eso no está muy... Porque, vamos, los vinos que están de moda ahora, catalanes, el Scala Dei, que había allí una especie de cartuja, y fueron ellos, en el siglo XII, los que protegieron el vino. El Johannisberg alemán, también. En fin, todos los monasterios han tenido y siguen haciendo vino, pero fueron los que salvaron la vid de la barbarie bárbara.
¿Hay documentos que indiquen o señalen que bañeras de palacios o palacetes de lugares de alcurnia se llenaban hasta el borde de champán y se introducía un cuerpo humano en la bañera?
Un cuerpo humano vivo.
Uh-huh.
Claro que...
no deja pasar una.
Hombre, claro.
E incluso un cuerpo desnudo.
Normalmente desnudo, claro. Hombre, soy, yo tengo un capítulo del libro que es Los baños de champán. Uh-huh. Eso era una especie de lujo. Hay una anécdota de un inglés adinerado que a su amante le prometió que se bañaría en champán porque ella quería. Ya dije antes que hay dos clases de champán. El de añada, el que lleva el año la etiqueta, que es el de lujo, el más caro. Y luego ya el que nos lleva la añada, que es más, es muy bueno también, pero menos caro. Y entonces se fueron a un hotel y ella quería bañarse y le dijo que sí, que se bañaran. Y por error, o como fueron los camareros o la gente responsable de llenar aquello, empezó a llenarlo con champán de añada. Y entonces este, cuando vio aquello, que tenía dinero, pero tampoco...
No quería derrochar.
Exacto. Paró, digamos, el grifo.
La operación.
Que eso no, que se bañara en champán, no dañada, que lo demás era de ya era un lujo, pero lo otro era un lujo extra.
¿Se bañaría usted en champán?
Pues creo que no.
No le...
No, no. Esos son extravagancias, que no tienen ninguna... ninguna... El champán hay que bebérselo, pues...
En la copa.
La copa y... Hombre, en bañera, digamos que es muy incómodo. Todavía en una piscina, en una fiesta loca, la gente le llena el agua y el borde, copa de champán.
¿Ha habido piscinas también llenas de champán?
Hay gente que lo ha hecho, hombre, hay gente con mucho dinero.
¿Pero una piscina de qué tamaño estaríamos hablando?
Una
piscina
normal.
¿No normal?
Claro. O las copas alrededor.
Bueno, nosotros, yo a lo mejor podría llenar una alberca de champán muy barato, claro.
Pues champán muy barato, el más barato puede costar 40 euros, o sea que...
40 euros...
Había que preparar la cartera.
Tengo que pedir tres créditos. Bueno, tenemos algún amigo millonario, podemos pedirle a algún amigo.
Que lo haga, pero que es un capricho, yo creo que tonto, capricho por darse el capricho.
Por darse el pisto.
Pero que eso no tiene
sentido.
Una tontería.
Bueno, vamos a recomendar el libro sobre el champán de Serafín Quero, que es una delicia, que se editó en su día con...
Ya está descatalogado.
Pero...
ya no hay. Está todo vendido.
Bueno, entonces en el mercado de segunda mano habrá que adquirirlo,
sí,
¿no?
Amazon y en Iberlibro, ahí se encuentra.
Ahí hay, ¿no? ¿Cotiza muy alto el libro? Sí.
Pues sí,
depende. Porque hay veces que cuando uno ve sus propios libros en ese tipo de expositores virtuales, como Iberlibro o como Amazon, y ve el precio que alcanza un libro que quizá nadie compraría, pero... 100, 150, 200 sí. euros, lo habré visto.
Y menos,
o sea, puede, y menos,
puede
sí.
haber 20,
o 4 30. Euros, sí, o 5, sí, sí.
Y hasta 500, sí, yo lo he visto.
Sí, es así. El champán de Serafín Quero Toribio. Maestro, ha sido un gusto que haya estado con nosotros en la noche del Flexo.
A falta el champán. Muchas gracias.
Nunca se ha hecho una entrevista a un instrumento musical, pero siempre se dice, es un lugar común, que la guitarra habla. Ahí está el tema de los Beatles, de George Harrison. While my guitar gently weeps, cuando mi guitarra llora dulce o gentilmente. ¿Habla la batería? ¿Habla el saxo? Vamos a ver si habla la batería, tocada en este caso por Dani Piñero. A ver. ¿Qué estarás diciendo? Es una máquina, Piñero. ¿Cómo se maneja con el Chaston? ¡Qué barbaridad! A ver, está levantando los aplausos entre el público del Flexo. Vuelve a poner en pie al público. Que alguien le asista, por favor. Hombre, menos mal que entró la orquesta. Dani Piñero y su recital. Lo que la audiencia estaba esperando. Una batería que habla. Un director técnico que también tiene su gran capacidad para ofrecer recitales en mitad del programa.
¡Oh, oh! El Flixo es un faro en un mar de incertidumbres.
Señor Reyero, me llena de emoción esta entrevista que hemos conseguido después de años de investigación. Todo comenzó hace 50 años en un pueblo de la Sierra de Sevilla. Las pinturas de Adolfo Raimóndez, que hoy son universales y mundialmente conocidas en cualquier pared, fachada, cualquier esquina de cualquier ciudad, de cualquier país. Bueno, sus pinturas. Fue él realmente quien comenzó dibujando penes en la pared. Adolfo, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
¿Cómo comenzó todo esto?
Pues no sabría decirte, pero vamos, como una cosa de crío en el cole. Estaba yo ahí y me emocioné un día y vi el cuaderno del compañero y le hice un dibujo.
Me pintó usted un pene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y ahora no hay pared o fachada que no tenga un pene suyo?
Claro, claro. Yo es que voy caminando por la calle y veo una pared blanca e inmaculada y digo, ¿y por qué no? Es algo que me puede, no puedo evitarlo.
Le puede a usted. ¿Cuántos penes ha podido pintar usted?
Uf, no sé, millones, trillones, no sé.
¿Y qué técnica utiliza?
Pues el bote de spray.
¿De toda la vida?
De toda la vida, sí, sí, sí.
¿Algún color?
Pues mira, me ha dado por el negro.
Sí, es verdad, siempre se ve el negro. ¿Qué le dice en su casa, Adolfo, su familia? ¿Qué le dice?
Pues están todos muy orgullosos, la verdad que sí. Tengan en cuenta que es toda una vida dedicada a ellos, vamos.
¿Solo penes ha dibujado?
Sí, sí, he puesto muchas cosas también, ¿no? Aparte de, como hemos dicho, de los penes con sus testículos, pues también en la pared pues se ve algunas veces de Palestina Libre.
Ah, eso también lo escribe usted.
Es mío.
Y ahora dice que también mensajes de amor, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo.
Por ejemplo, a ver, también se está haciendo muy conocido el de Shari te quiero, o Rafa eres mi vida. Sí, cosas así.
Curioso. Pero sus fuertes son los penes.
Me encanta, sí, por supuesto, sí, sí. Los penes es lo mío.
Y va a seguir usted, ¿no?
O hasta que el cuerpo me aguante, por supuesto.
Muy bien. Adolfo, gracias.
Nada.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
In the glass that I held
to my lips now, baby. Revealed the tears I had on my face.
Is Rod Stewart. I would rather. Que preferiría quedarse ciego, I'd rather go blind, antes de comprobar, como dice la letra, que te vas con otro. El clásico de Etta James, versionado por este escocés, que también está dentro del club del Flexo, Rod Stewart. Para ponerle satén y brillo a la noche. Este Flexo, que ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero, yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.